Bueno, qué lío todo, ¿no? Qué lío todo. Qué lío es escuchar a alguien que va en contra de un derecho adquirido como es el matrimonio igualitario, ¿no? Y comparándolo con piojos y todas esas cosas. Y a veces cuando uno pone alguna cosa o se expresa, como yo me expresé con respecto al Inca, poniendo nada más, que no me expresé ni nada, puse nada más, amo el cine nacional, y puse el video que me pareció magistral, porque aparte la voz de Ricardo Darín es tan perfecta en la entonación y tan perfecta en todo lo que dice, que realmente pone los pelos de punta. Y no habla solamente del Inca, habla de la cultura nacional, habla del ser argentino, porque el tipo empieza narrando dónde podés hacer una película en Argentina y hay millones de escenarios posibles. Y habla sobre la narrativa que podés elegir y hay millones de personajes posibles, desde el más malo al más bueno. Y habla de cómo nos ven en el mundo y muestra imágenes de Maradona, de Evita, de Messi, del tango. Digo, el que no quiere entender, que no entienda. Y cuando lo pongo y me ponen, ¿cómo les gusta la política del miedo? ¿O cómo les gusta infundir miedo? Siento que me digo, no están entendiendo. En verdad que no están entendiendo de lo que se habla. Porque más allá de que ustedes crean que uno está infundiendo miedo, lo que uno no quiere perder es toda esa diversidad y ese panorama que es la Argentina. Y entonces por eso, más allá del Inca y del cine argentino, uno acompaña, porque no me gustaría perder esa representación cultural que significa para nosotros ese cine argentino. Pero como estamos limitados en lo que queremos entender y creemos que todo es correrte con el miedo y demás, el miedo lo infunde el que lo dice. Cuando alguien compara un matrimonio igualitario con los piojos de la cabeza de una persona que decide tener piojos y que se atenga a las consecuencias, no soy yo la que desata el miedo. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener una persona que tiene piojos? Si vos me preguntases a mí, todos hemos tenido a alguien con piojos porque hemos tenido criaturas en la familia. ¿Qué hicimos? Los dos piojamos. No hubo más consecuencia que esa. Y dijimos, qué cagada, no los piojos. Pero parecería que no. Y cuando vos lo pones en un cuadro comparativo con alguien que asume su sexualidad, es peor aún. Abrís una puerta que es, elige tu propia aventura. Y la pregunta que sigue es, ¿cuáles serían esas consecuencias? Entonces, cuando te hablan de que los demás infunden miedo, no, el miedo lo infunden Cecilia Pando, que dice que hay que utilizar la represión otra vez, que los militares van a tener que estar preparados. No, porque el pasado de la Argentina es triste. Y los que lo vivimos, más allá de tu edad, porque hay muchos que los vivimos, y lo vimos, y vimos caer un montón de gente, y vimos desaparecer un montón de gente, nos alarma. No es que te queremos poner miedo, sino que el miedo ya existió, ya lo infundieron otros. Pero bueno, son maneras de ver la vida. Y me parece que en esto de la democracia, si en verdad queremos seguir cultivando la democracia, lo mejor que podemos hacer es entendernos en la diversidad. Para hablar de estos temas, porque en verdad que más allá del examen que podemos hacer con respecto a lo que ha sido su gestión en la provincia de Buenos Aires, tenemos en línea a Estela Díaz. Estela, ¿cómo te va? Bienvenida al programa.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, un gusto tenerte, y más en un momento como este, ¿no? Donde hay un montón de cosas que...
Te estaba escuchando con atención, porque parece que no pueden, tienen que cambiar los voceros y las voceras todo el tiempo, porque a ver qué disparate mayor dice el que sigue, ¿no? Que pase el disparate que sigue.
Sí, yo no sé. Vos que sos ministra de diversidad, que es ministra de la mujer, de, ¿no? Digo, ¿cómo lo tomás después de toda la tarea que uno emprende y de todos los registros que uno tiene de lo que sucede con estos temas, ¿no? Porque los transfemicidios existen, porque el odio en la diversidad de género, el odio a la ESI, todo eso existe.
Mira, vos sabés que además justamente hoy es el día que se hace la Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires, que sí, es una marcha fantástica, gigantesca, de las más grandes que se hacen, y que además ha crecido, por ejemplo, en nuestra provincia, cada vez más localidades tienen su propia Marcha del Orgullo, Porque además es un tema que se ha transformado de una manera muy profunda culturalmente, porque la verdad que la diversidad sexual, de identidad de género, la diversidad en opciones de parejas del mismo sexo, son históricas. Lo que pasa es que se escondían en el placar, se patologizaban, se discriminaba profunda, y eso hacía muy infeliz a las personas, a las familias que vivían estas situaciones y a la propia comunidad. Digo, nos hace mejores como sociedad abrazar la diversidad que somos, incluirla, y es como, es festivo, digo, por eso además las marchas son tan festivas y es el orgullo de la diversidad. Y la verdad que la de Mondino además también tenía un mensaje de amenaza, porque no solo la metáfora de los piojos, que hoy hay una tapa muy graciosa de página que dice ojo al piojo, ¿no? Y la pone a ella con un piojo gigante arriba de la cabeza. Porque además ella dice, vos tenés piojos, si querés tener piojos, pero eso va a molestar a los demás en algún momento. Claro. Entonces, ahí hay una amenaza respecto a que guarda, vos hacés lo que... Pero en algún momento te lo van a decir que no lo hagas más, claro. porque molesta a otros que eso se haga. Digo, me parece que ahí hay además una amenaza. No solo una opinión horrible, una metáfora espantosa. Digo, o son, la verdad que son metáforas de perversión o horribles como estas, ¿no? Que no, absolutamente fuera de lugar. Bueno, me parece que van a este lugar, a un lugar de la exclusión, de la discriminación y la amenaza de la violencia, porque lo velado detrás de eso, vos recién referenciabas a Pando, ¿no? Planteando que los responsables de los delitos más horrendos que se cometieron en esta sociedad, que están condenados por una justicia con el derecho a la defensa y presos como corresponde, pidiendo que se los libere y pidiendo represión. O sea que esperan, sí. Porque además ellos saben que los horrores que nos prometen como sociedad, la desigualdad, la exclusión, la persecución a quien piensa distinto, va a requerir de represión.
Sí, no sé, yo, la verdad que por eso cuando me dicen, bueno, infunden miedo porque pongo un video del Inca, la verdad, a mí me cuesta entender, me cuesta entender porque sale un tipo que me dice que el cambio climático no existe, sale otro que me dice que van a privatizar las calles, otro que me va a decir que las cloacas las tiene
las
que pagar
ballenas.
El privado.
Viste que Venegas Lynch, para aclarar, habló que el mar y las ballenas no se estarían extinguiendo, bueno, si fueran privadas.
Bueno, pero
es increíble.
Pero es increíble, pero aparte es un delirio, porque aparte ya le contestan a nivel internacional. Entonces digo, ¿qué es lo que el que me dice a mí que yo infundo miedo entiende cuando decodifica lo que el otro está diciendo, lo que esa persona, ese candidato está diciendo?
Mira, yo lo que creo, en realidad no, además, una mención a ese video es maravilloso, es conmovedor.
Es tremendo.
¿Quién que no tenga, no? Es un sentimiento orgullosamente nacional, porque además apela a esto, yo creo que quieren un desánimo y un desaliento respecto al ser argentino. Bueno, no es casual que otro de sus voceros diga que él es un hispanista y porque nació en España,
bueno,
¿no? Como Mar.
No, no,
bueno,
tremendo,
también, ¿no? Hay una, Milei, cuando podía hablar, porque ahora parece que no puede, ¿no? Tiene que leer y mucho no puede decir, sale en algún reportaje editado previamente. Él también decía que su esperanza es que en 40 años seamos como Estados Unidos. Y la verdad que yo miro esa sociedad y digo, no, nosotros somos orgullosos de ser argentinos y lo que queremos en este país con nuestra identidad latinoamericana, vivir en una sociedad con más igualdad, con más inclusión, con más justicia, eso es a los que aspiramos. Y que están poniendo pilares básicos que tienen un fuerte consenso en nuestra democracia en cuestión. Pero además no es algo solo de la Argentina. Esto ya se ha vivido en nuestra región, se ha vivido en Brasil hace muy poquito tiempo. Mira, estaba repasando los números, nosotros estamos frente a un balotaje.
Sí.
Y estaba mirando los números del balotaje que hubo.
Lula Bolsonaro.
Lula Bolsonaro fue ajustadísimo,
sí, fue tremendo,
menos de un punto de diferencia. Sí. Y Bolsonaro estaba gobernando y ha dicho ha destrozado la sociedad económica, institucional, los niveles de violencia, de asesinatos que crecieron, de homicidios en la época de Bolsonaro. Sin embargo, Lula ganó por 50-09, digamos, por menos de un punto.
Sí, me acuerdo que fue tremendo.
Hay una polarización, por eso tenemos que estar muy alertas, por eso hay que seguir dialogando mucho, mucho con nuestra sociedad. Habrá un voto de Milei que ya está fijo por diversas razones que podremos explicárnoslo, pero hay el voto de todo lo que fue otras opciones, a Schiaretti, al Frente de Izquierda con Miriam Bregman, a la propia Juntos por el Cambio, que hay una enorme cantidad de referentes y líderes que están diciendo que no, que nosotros tenemos que seguir con esta idea de militar, cuerpo a cuerpo. No hay nada, ningún voto sobra, ¿no?
Decime, porque vos, por ahí vos tenés una visión. Cuando uno ve este panorama después de todo lo que ha pasado en la Argentina y demás, y también en Brasil, ¿no? Y en toda la región, como vos bien lo señalás. Dice, ¿qué fue lo que falló en la Matrix, como dirían los pibes, para que estemos otra vez acá?
Mira, yo creo que hay una sociedad que ha profundizado las desigualdades de una manera muy grande, y hay, bueno, se viene hablando, Cristina lo dice hace tiempo, ¿no? La insatisfacción democrática. La democracia tiene que resolvernos. Hoy me publican una nota donde yo la titulo Más democracia, menos violencia, pero más democracia hay con más derechos reales, derechos que te mejoren la calidad de vida. Nosotros, post pandemia, ya venimos con un sistema de enorme desigualdad. La concentración de la riqueza a escala global es brutal. Sí. Y post pandemia ha quedado más desigual esta sociedad. Entonces, realmente, y una deuda del frente de todos, del periodo de nuestro gobierno, ha sido la redistribución de la riqueza, la mejora de los ingresos. Hay buenos niveles de empleo, pero hay trabajadores, la mayoría pobres. Entonces ahí es donde necesitamos, por eso nuestro gobernador lo señala siempre con mucha claridad esto. Él dice, si hay una demanda, es por más Estado más eficiente, porque la salud pública, porque la educación pública lleguen y mejor, en mejores condiciones, porque el mercado, ya lo vemos, esa desigualdad la va a profundizar y va a aumentar los niveles de violencia. Entonces ahí,
¿sabes qué pasa? Estela, yo te escucho atentamente y coincidimos, yo coincido con vos. Pero el que no coincide con vos, te dice, ¿para qué quiero derechos si a mí los derechos no me llegan? Porque yo, la verdad, el derecho de vivir en la calle, no puedo alquilar un departamento, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, me voy con este que me promete que no sé qué es, pero que explote todo. ¿Cómo te contestan eso?
Hay que reconocer esas dificultades. Hay que reconocer que hay cosas que no llegan bien, pero también hay que valorar lo que sí se está haciendo. Por ejemplo, las familias bonaerenses de todos los sectores sociales tuvieron sus pibes que terminan la escuela una computadora porque el Estado les dio la netbook y repuso el Conectar Igualdad. Todos los pibes y las pibas bonaerenses tuvieron la felicidad de poder hacer un viaje de fin de curso, que es, bueno, nada, un derecho que estaba logrado si vos tenías recursos económicos, y si no, no. Y esos pibes, eso también les permite, como política inclusiva, pensar en estudiar. Eso te lo dicen todos. Yo recorrí cantidad de escuelas con la entrega de las computadoras, y vos vieras el sueño de los pibes de estudiar. El programa Puentes, que acerca la universidad a los pueblos, que te posibilita que te quedes en tu pueblo. El programa de la inclusión laboral travesti trans para que no tengas que irte y generar oportunidades de trabajo. Bueno, ahí está el Estado, todas esas cosas se hacen con el Estado presente. El cuidado, digamos, las inversiones, Vaca Muerta. Digo, y hoy la posibilidad de tener autonomía energética para que sea más barato se ha hecho con inversión del Estado. Cuando era privado estaba fundiéndose y entregando nuestros recursos. Eso hay que dialogarlo, porque eso se está haciendo, se hizo, Y creo realmente que tenemos un tiempo de muchísima mejora de oportunidades. ¿Por qué? Porque vamos a tener soberanía en lo energético y la posibilidad de producir valor agregado, de que tengamos servicios más baratos y empleo, y eso que sea invertido para que haya empleo de calidad, que se genere en otras condiciones, porque está la deuda con el Fondo Monetario. Sí, entonces, sí, ¿cómo sí, se claramente. Renegocia? Claro, lo que pasa es que la deuda es una abstracción para la gente. Ahora,
sí, vos sabés que yo siento que sí.
Claro, es una abstracción. Pero, por ejemplo, las cuevas que levantaron, que hacían el blue y la fuga de divisas, son muy concretas. Esto lo pudo ver. Y Sergio Massa fue absolutamente decidido en ese camino. Y cuando
¿pero por qué se demora tanto con esas cosas? Pregunto, ¿no? Porque uno dice, bueno, che, yo voy caminando por la calle Florida y yo veo los arbolitos. O sea, ¿arbolito? Hay cuevita.
Y esto bueno, ahí me parece que hay una clave muy fuerte en la actitud y la decisión muy clara de Sergio Massa en relación a plantarse en esas cuestiones, en un fuerte control de aduana. Ahí la FIT ha venido cambiando y el control de las aduanas en la fuga, el control en este caso clarísimo, el planteo con las petroleras. Cuando jugaron al desabastecimiento para aumentar los combustibles y dijo, yo
bueno,
no
ahí
lo
él
voy
tuvo
a...
un encontronazo con Bonelli que estuvo bueno porque hay cosas que yo he discutido con gente que yo me doy cuenta que la gente no sabe. Esto del valor dólar exportación y del valor dólar blue. Porque hasta el mismo Bonelli, en la charla que tenía con Massa, le dice, bueno, pero quieren que valga un dólar la nafta. Y entonces le dice, 800 pesos, un dólar. Es menos de un dólar. Entonces pasa, lo mira y dice, ¿por qué si ellos compran los insumos al dólar oficial? Pero la gente no sabe eso.
Exacto.
Ese es el gran drama que tenemos, ¿me entiendes? Entonces te dicen, tiene que salir un dólar, si el dólar blue... Nadie le dice que el dólar blue es un dólar ilegal y que el que comercia con el dólar oficial. A mí me lo han discutido en programas de televisión. Digo, entonces hay un montón de cosas que no se saben, Estela.
Y sí, por eso me parece que una muestra que nos dejó también y un mensaje estas elecciones es que hay que volver a lo clásico, que es las militancias más territoriales. Vos fíjate cómo se dio vuelta la elección, ya en las PASO Axel gana, pero cómo se hace una diferencia de 20 puntos prácticamente, y hay un reconocimiento para mí a dos cuestiones. La gestión Axel ha hecho una gestión con una inversión enorme en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, incluso manejando 61 nuestra oposición, lo que además ha permitido que recuperemos 14 municipios. Se han pintado de azul en este contexto tan difícil. La gestión y la cercanía militante. Hay que volver a lo clásico. Las redes están muy bien, está muy linda la comunicación de ese tipo, pero hay que volver muy a lo territorial, porque ahí hay que hablar, hay que llevar ahí estos debates. Nosotros estamos en una sociedad que es muy politizada.
Sí, es
muy,
es verdad.
Siempre discute, por derecha, por centro, por izquierda, por peronismo, por todas las fuerzas, se discute.
Pero a veces, ¿sabes qué? La discusión no tiene los elementos suficientes para la realidad.
Tiene.
Fuera de broma lo digo, ¿eh?
Entonces hay que juntar eso, digamos, ahí hay una tarea muy militante, muy pedagógica que hay que hacerla y hay que volver a estos ámbitos. Yo pienso además, bueno, tuvimos nuestro primer periodo de gobierno de Axel con 2 años de pandemia, todas las dificultades de esta crisis económica, pero en el tiempo que viene, porque además un fenómeno de los pibes, y que a uno le resulta doloroso que un número elevado de pibes jóvenes estén votando a Milei, tiene que ver con el desaliento que quedaron pospandemia. Hay que volver a convocar los espacios de participación, deportivos, comunitarios, donde desarrollen sus proyectos. Y eso no se resuelve, eso se resuelve en espacios muy del barrio, muy de la comunidad. Recuperar esta identidad bonaerense, tiene identidad de los barrios, identidad de la música. Hay que poner muy fuerte en valor eso y en valor también el trabajo de los pibes, porque los pibes como las mujeres somos los más precarizados. Entonces sí, ahí para mí hay claves del tiempo que vienen y que son muy del cuerpo a cuerpo, porque hay que llevar esa información a esos niveles y le toca a las fuerzas y a los espacios políticos generar toda esa información.
Es verdad, es verdad. Lo que pasa que uno también piensa, ¿no?, en esto que te dicen después, están adoctrinando y todas estas cosas, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil, ¿no? Querer decir, bueno, vamos a hablar de política y que la gente no quiera ver lo que le hacen ver. ¿Entendés? Ese es el gran drama.
Sí, pero vos sabés que a mí me parece que la política, nosotras hay un lema feminista que es que lo personal es político. Y entonces
Sí, totalmente.
cuando nosotras hablamos del deporte, hablamos de la música que nos gusta, hablamos de si vacacionás o no, si tenés una compu o no para que puedas hacer tus estudios, hay que hablar de esas cosas, de cómo vas a hacer esas cosas. De cómo esas
Claro.
cosas también, claro, que eso después tiene traducción política, que vos según el proyecto político que gobierne vas a tener acceso o no, ¿cómo? Porque acá hay un desafío que es muy fuerte frente a todo el uso tan generalizado de esa palabra libertad, que es que si no hay igualdad de oportunidades, si vos no arrimás el punto de partida que es tan desigual, nosotras en torno a la agenda feminista, de los derechos de las mujeres, de la diversidad, siempre trabajamos esa idea, porque decimos, bueno, hay desigualdad estructural en la sociedad por género, y nosotras tenemos que arrimar el punto de partida. No es que nuestra agenda sea contra nadie, al contrario, cuando promovemos construir igualdad es porque decimos, hay que activamente promover achicar esas desigualdades de origen, y socialmente hay muchas desigualdades en muchos aspectos de la vida cotidiana, y de esas cosas son de las que tenemos que hablar. Y hay que decir, ¿con qué vamos a lograr que eso sea posible y que se acceda? ¿Con la privatización de la salud? ¿Con la privatización de la
No, sí.
educación? ¿Con que te den un voucher y te compres que tres clases? ¿Qué te vas a comprar con un voucher? Si sos pobre, vas a poder pagar que una vez en la semana educación.
Bueno, claro, sí, comprar, sí. Bueno, lo que pasa es que es lo más parecido al racionamiento. Toda la vida discutieron del racionamiento, que esto, que el otro, que los precios, que el control de precios. Y el voucher es un racionamiento, o sea, te doy 500 para que gaste 500. Pero
Bueno,
bueno,
vos
nada,
sabés que hay que escuchar
distinto.
a los jóvenes chilenos en esto, porque además
Sí,
la gran
claro.
revuelta, ellos tienen un sistema parecido a ese. Las familias que han querido y han acompañado el estudio de sus pibes se han tenido que endeudar por millones para poder hacerlo.
Sí.
Un gran endeudamiento de las familias chilenas tenía que ver con poder pagar el estudio de sus hijos.
Sí,
Así que,
claramente. Sí, porque aparte lo
viste.
sé, porque en el 2018, cuando estábamos haciendo el programa, 2018, 2019, no me acuerdo, fue prepandemia, vinieron tres chicas chilenas cuando fue que estaban luchando por la educación pública y vinieron y se quedaron acá en la Argentina a estudiar porque era imposible pensar una carrera en Chile, ¿no? Era
Claro, ellas
prácticamente.
dicen, nosotros admiramos el modelo de ustedes. Mira, nosotros tenemos muchos estudiantes latinoamericanos porque
Sí.
Argentina da oportunidades de estudio, y a nosotras nos enorgullece eso como sistema
Y claramente.
educativo, porque además tener desde el principio del siglo pasado fue nuestra educación pública, primero a nivel primaria, después se
Sí.
universalizó la secundaria, con Perón en el 49 se logró la gratuidad de la universidad. Esto además ha dado una sociedad muy culta, porque es una sociedad que llega en niveles muy elevados a estudios superiores. Y a veces, hasta aunque no lo termines, también te da un montón de herramientas para el desarrollo de la actividad que hagas. Bueno, el conocimiento científico, tecnológico, hoy en día que además un gran valor de sector productivo es el conocimiento, y la Argentina está entre los países que puede hasta exportar niveles de conocimiento, ciencia, innovación. Ahí hay un valor fundamental para la etapa y los desafíos que tenemos. Y bueno,
Claro.
esa es la discusión. Y en la discusión internacional, te voy a decir, esa es la otra gran cuestión. Diciendo Milei que va a cortar relaciones con China,
No, bueno,
con
eso
Rusia, digo,
ya lo
y
marcaron.
nosotros estamos al revés, el ingreso a los BRICS. El ingreso, estamos en ese punto, digo, hoy vos fíjate, ¿qué nos posibilitó dar respuesta? Y esto lo hizo Massa con enorme creatividad, plantándose cuando el Fondo Monetario extorsionaba no dando la remesa para poder hacer los pagos, lo consiguió con un aporte de China, de la CAF, que es el centro, el Consejo de Desarrollo, la Banca de Desarrollo, y con Qatar, digamos, esta multipolaridad para los acuerdos internacionales. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de eso? La independencia y la autonomía argentina y todo lo que nos beneficie como país. Esa es una mirada, no la dependencia de Estados Unidos, que sabemos que eso está en retroceso en el mundo. Bueno, eso no, también sí, está claro, profundamente en discusión. Y va a ser fundamental en la construcción de autonomía económica para la Argentina.
Estela, hablamos de todo un poco, de política nacional, internacional. ¿Te quedás en el ministerio?
No, está bueno. Por supuesto, es una decisión que va a tomar el gobernador Axel Kicillof. Él está ahora muy concentrado y todos estamos trabajando, militando para el 19. Y después él ahí, su nuevo periodo, va a definir todo su equipo de gobierno.
Así todavía que, no hay definiciones.
No hay definiciones, él las va a tomar después del balotaje, y ahí estará anunciando, por supuesto, tiene toda la libertad de hacer todas las renovaciones que considere importantes para este periodo, ¿no? Que va a ser muy, muy significativo para nuestra provincia, porque se va a profundizar este proceso de transformación. Y él tiene un gran compromiso también con que la perspectiva de género feminista sea una perspectiva transversal al conjunto de gobierno, así que se va a profundizar mucho el camino que hemos hecho estos 4 años.
¿Y vos cómo evaluarías tu gestión de estos 4 años?
Mirá,
¿Pudiste,
nosotros
no pudiste?
Hemos hecho, yo digo que ha sido una etapa muy fuerte de institucionalización, ¿no? Es un gran desafío construir un nuevo ministerio, porque tenés que armar todo, el andamiaje, los programas, las políticas, y nosotras nos planteamos ser muy territoriales, y ese además es un mandato fuerte de Axel para todo el gobierno, y la verdad que entendemos que lo hemos logrado en esta etapa, en una etapa, yo digo de esto, ¿no? De creación, de consolidación institucional, fortalecer las áreas de género en los 135 municipios, fortalecer los equipos que atienden violencia de género en los territorios, articular una fuerte red, incluso instrumentos y herramientas que no se tenía para el abordaje de las violencias, una mirada integral que plantee desde la prevención hasta las salidas, cómo se trabaja en todo el proceso, pero además la inclusión de programas en los temas de trabajo, de cuidado, de diversidad corporal, de, bueno, muchas, muchas líneas que quedan, por eso digo que son bases sólidas para que el tiempo que viene sea el tiempo de profundizar, y para mí la agenda que viene, sobre todo la agenda económica, ¿no? Para las mujeres y las diversidades.
Claramente. Bueno, Estela, te agradezco muchísimo tu tiempo. Me hubiese encantado poder ir hasta allá y estar contigo en vivo, para abrazarnos, para después de bueno, tantas veces que hemos charlado al aire con respecto a los temas que tienen que ver con la diversidad, con las políticas de género, con las mujeres. Te agradezco muchísimo tu tiempo.
Bueno,
y
nos queda pendiente. Después del balotaje voy y te visito presencial.
Dale, 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 dale. Te mando un beso grande.
Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Siempre ha estado presente en nuestro programa, siempre nos ha contado sobre los programas, siempre hemos hablado sobre violencia de género, sobre diversidad sexual, sobre inclusión, sobre todo lo que atañe a lo que tiene que ver con la diversidad y con el género femenino. Así que bueno, le agradecemos su colaboración. Ella estará en funciones hasta el 10 de diciembre. Evidentemente su renovación en el cargo tiene que ver no con una decisión personal, sino con una decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que como bien ella señala, está esperando la resolución de lo que suceda en los comicios del 19 de noviembre entre la fórmula de Sergio Massa, Agustín Rossi y Milei Villarruel, a ver quién resulta ganador. Y bueno, más allá de todo, ya en la provincia de Buenos Aires está confirmado el gobierno de Axel Kicillof, la continuidad del gobierno de Axel Kicillof. Pero evidentemente la cuestión tiene que ver hoy en día con el hecho de ver cómo resulta el partido gobernante de la provincia en la elección nacional. Señoras y señores, nos quedamos hasta la 1 en punto de la tarde, son exactamente las 11 de la mañana, 17 minutos, vamos.